Cuando alguien mueve su casa, la casa de otro se mueve.
Mover puede ser abrir o puede ser cerrar.
Puede ser construir o puede ser derribar.
Puede ser, pero en cualquier caso, mover siempre tiene que ser cambiar.
Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde.
Gente que mueve su casa. Estación El Mundo, la revista para encontrarnos aquí y más allá.
Están por aquí, cruzaron el mar.
Saludos cordiales, amigas y amigos. Les doy la bienvenida a este espacio que nos reúne a los migrantes y a todas aquellas personas que no reconocen límites en las fronteras. Soy Marcela Fica y desde Venezuela les doy la bienvenida a Estación El Mundo.
Estaba creo que todavía dormida cuando al entrar y al metro, cuando al escuchar la explosión, la primera explosión como que desperté. Fue la segunda explosión donde ya no sabía, no sé, no es que no tengo palabras para decirlo.
Y esas son parte de las memorias del horror que vivió Madrid durante los atentados en las estaciones de trenes en Atocha, en Santa Eugenia y en El Pozo. Este mes se cumple un año de esta tragedia. Y desde Estación El Mundo sumamos nuestra voz a todas aquellas voces que prefieren la vida a la muerte. Madrid, 11 de marzo de 2004. Una vez más, personas que no formaban parte de ningún conflicto armado se convierten en víctimas mortales. De nuevo, personas inocentes, civiles.
Entre nubes de sueños e ilusiones, van volando las almas inocentes que cumplieron la cita con la muerte en vagones y arcadas de estaciones. Van viajando cual aves peregrinas, con los ojos cargados de tristeza por dejar a su nido entre maleza, con las zarzas y bestias asesinas. Los cuerpos se quedaron entre ruinas, ante un mundo dormido e indolente, que sufre la pasión del penitente, cual nazareno coronado con espinas. ¿Cuándo despertará el mundo entero para decir no más al terrorismo? Para acabar de todo el salvajismo de demonios con cara de cordero.
Marzo 11 de 2004 marcó la vida de muchas personas, aquellas que perdieron familiares o amigos, y también aquellas que estuvieron allí y sobrevivieron a esos momentos de desesperación.
Madrid, hora pico. Las estaciones de trenes están llenas de estudiantes, trabajadores, españoles, inmigrantes. Estación de Atocha, 7 de la mañana, 37 minutos. Estalla la primera de 10 bombas colocadas en la red de trenes de Madrid. Minutos después, se escuchan explosiones similares en Santa Eugenia y en El Pozo. A las horas de muerte y desolación, la siguen un ir y venir de cientos de personas buscando a sus seres queridos. Colapsa el tráfico y los teléfonos no paran de sonar. Las víctimas mortales llegan a 192. Se cuentan más de 1.800 heridos. Más de la mitad son inmigrantes, muchos de ellos indocumentados.
Hoy todavía hay casi 200 sobrevivientes que aún necesitan atención médica y un número todavía mayor que aún padece las secuelas psicológicas de los atentados. Entre ellos, los inmigrantes que vivieron esos momentos y aquellos que perdieron algún ser querido.
Ventana abierta. para que la distancia no sea frontera.
Y esta semana Susana Albarrán, desde la Red Con Voz de Madrid, abre la ventana con las memorias, precisamente de dos de aquellas inmigrantes que vivieron aquel 11 de marzo en la capital española.
Seis personas de nacionalidad ecuatoriana murieron en los atentados del 11 de marzo de Madrid del año 2004. Ecuador fue el segundo país que registró más víctimas mortales después de Rumanía. Sonia Cepeda, ecuatoriana, estaba en uno de los trenes y recuerda.
Pues diría que cuando todo eso lo viví fue como realmente un sueño, que uno se lo estaba pasando como una pesadilla. Pero la verdad creo que para mí, sobre todo, ha sido más fuerte días después de lo que sucedió. Yo pude también vivir una parte de ello, como es mirando a las personas heridas, no exactamente las personas que estaban justo al lado de esta bomba, como se dice, sino también personas que estuvimos todos afectados. Gracias a Dios yo solo puedo decir algo muy pequeño que siempre recordaré y llevaré en mi mente. Estaba creo que todavía dormida cuando al entrar y al metro, cuando al escuchar la explosión, la primera explosión, como que desperté. Fue la segunda explosión donde ya no sabía, no sé, no es que no tengo palabras para decirlo, pero solo pude ver que mi hijo en ese momento de desesperación estaba presente ahí. Y le recuerdo como cuando le dejé. Esa imagen tan desesperante fue que lo único que pretendía es salir corriendo.
Los inmigrantes se convirtieron doblemente en víctimas de los atentados del 11 de marzo, de acuerdo a la opinión de algunos psicólogos que atendieron a los afectados. Depresión y pánico, que en los inmigrantes se suman al dolor de afrontar la tragedia en soledad, están entre las consecuencias de los atentados del 11 de marzo. Sonia nos sigue contando.
Después pasaron muchas cosas. Sentía que todo eso iba a pasar, pero pasaba el tiempo. Como tenía golpes, tenía una convulsión en mi brazo. Después fue más fuerte también lo psicológico. Y a veces en principio decía, no puede ser lo que me está pasando, pero yo pude percibir que hasta para conseguir trabajo no lo pude, porque claro, algunas me recomendaban, decía, es que esta chiquita estuvo en el metro y tal. Y decía, no, entonces psicológicamente no está bien, entonces no puede trabajar usted aquí. O no, si ha sufrido un golpe, usted no puede porque tiene que seguir recuperación. Ese dolor interno, ese dolor psicomental que uno se ha llevado día a día, es que eso no había ni medicina para curarlo. Claro, para dormir tuve que estar con medicamentos constantes, intentando olvidar, no ver revistas, no ver noticias, intentar huir de ello, ¿no? Y pues esa es la única manera que yo misma he ido saliendo. Yo estuve aquí sola y tengo a mi hijo que está en Ecuador y dije, a lo mejor nunca lo hubiera vuelto a ver. Tan solo me hubiera quedado con esa imagen que le vi en ese instante.
Al cabo de los meses, Sonia Cepeda tuvo sus documentos de residencia en España, pero sabe que ha pagado un alto precio.
Después me dijeron que iban a dar los papeles y todo, y me lo dieron, pero no fue así. Algunas personas me decían, qué bien, ¿no?, que estarás contenta y tal, pero no ha sido así, porque recuerdo cuando fui a retirar la tarjeta, yo seguía igual de triste, porque también, no solo pensando en mí, sino también en las familias, en lo que vivimos, esa angustia que nunca olvidaremos, la gente que lo pasamos, ¿no? Y ojalá que, pues, que he tenido esta oportunidad de que he tenido mis papeles, a los 3 años y más yo pueda ir a ver a mi hijo.
Nil Fernando Torres Mendoza, de 38 años, había llegado a España hacía 8 años y se había nacionalizado español. Todos los días él y su mujer, Lourdes Beltrán Pinargote, tomaron el tren camino al trabajo. Él para subirse al andamio y ella para limpiar. Ese jueves 11 de marzo, ninguno llegó a trabajar, pero Lourdes sí salvó su vida. María Beltrán, hermana de Lourdes y cuñada de Nil, nos cuenta lo que ha significado este hecho para toda la familia.
Bueno, mi cuñado falleció. Él se llamaba Ney Torres. Mi hermana resultó herida de gravedad, pero bueno, ha salido un poco adelante. Ella todavía sigue de baja médica. Tienen una niña de 2 años Y bueno, y mi hermana con la ayuda mía y de mi otra hermana, pues está saliendo un poco adelante y con la ayuda de mi padre que vino ahora en diciembre de Ecuador. Nosotros ya teníamos prácticamente ya la nacionalidad. Yo la tenía, mi otra hermana igual, y mi hermana, la que sufrió el atentado, también estaba en trámite, pero bueno, con este caso pues le hicieron más rápido el trámite y ella también ya tiene nacionalidad.
Con más serenidad, Sonia y María nos cuentan sus planes futuros.
Pues bueno, y que seguiremos luchando aquí y allá. La vida es muy dura y cada día no tenemos que parar de luchar. Con dificultades, con alegrías, con todo. Es un círculo de la vida y lo único que no debemos olvidarnos es que siempre Dios está ahí presente.
Bueno, por el momento, bueno, mientras nosotros estamos jóvenes y tenemos fuerza para seguir trabajando, pues yo pienso que aquí estamos mejor que en nuestro país, a pesar de que uno extraña su país, pero por la situación económica, pues no nos queda otra que seguir luchando aquí por sacar adelante a nuestros hijos.
A Sonia y a María se les ilumina la voz cuando se trata de enviar saludos a sus familiares en el Ecuador. Así que despedimos este reportaje con sus voces llenas de luz.
Mi familia es de la provincia de Chimborazo, estoy en la ciudad de Riobamba. Mi madre se llama Carmen Auquilla y bueno, yo sé que igual algunos que me conocen también por ahí, que muchos saludos a todos y mi familia también estará ilusionada por verme, así que por favor que sigan con más calma, con tranquilidad, como siempre les digo, que me apoyen desde allá para yo tomar las cosas con serenidad sobre todo.
Que no se preocupen, que nosotros estamos bien y que bueno, que seguiremos luchando por el bien nuestro.
Tus bellas Guayaquil de mis ensueños.
El dolor de la pérdida no tiene cura, pero de algún modo la solidaridad reconforta a quienes quedaron, a los familiares y a los amigos. El gesto de recordar es un mínimo acto de humanidad, una deuda con todas las víctimas, hombres y mujeres civiles, en cualquier lugar del planeta.
Este 11 de marzo se cumplió un año del brutal atentado ocurrido en el metro de la ciudad de Madrid. Guardemos silencio por las víctimas que perdieron su vida en este injustificable acto terrorista. No hay muertos de primera o segunda clase. Las víctimas de todos los pueblos duelen igual y provocan la misma indignación. Guardemos un minuto de silencio por las 6.000 víctimas que perdieron su vida en el atentado de las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001.
Guardemos silencio por los 130.000 iraquíes muertos en los bombardeos de 1991 por orden del presidente Bush padre. Si por 6.000 guardamos un minuto, ahora corresponde guardar 22 minutos de silencio.
Guardemos también silencio, 33 minutos de silencio, por los 200.000 iraníes sacrificados por el ejército de Saddam Hussein con armas norteamericanas.
Y otros 25 minutos por 150.000 afganos eliminados por los talibán cuando en 1978 contaban con el apoyo de los Estados Unidos.
¿Cuántos minutos de silencio habría que guardar por las víctimas de las invasiones norteamericanas contra Cuba, República Dominicana, Granada y Panamá?
¿Y por los 60.000 muertos de la guerra sucia contra Nicaragua?
¿Cuántas horas y días de silencio por los 2 millones de vietnamitas masacrados por Estados Unidos?
¿Y cuántos meses y años de silencio por 10 millones de muertos de la Primera Guerra Mundial y 55 millones de la Segunda Guerra, incluidos de Hiroshima y Nagasaki?
A lo largo del siglo XX, 200 millones de personas murieron en guerras y por orden de dirigentes criminales.
No hubo un solo día durante todo el siglo pasado sin conflictos bélicos, ni un solo día durante 100 años en que la humanidad haya visto amanecer o ponerse el sol sin explosiones de guerra.
Y ahora, ¿cuántos minutos de silencio habrá que guardar por los civiles, mujeres y hombres que siguen muriendo en Afganistán? Uno de los países más pobres y saqueados del planeta.
Ni un minuto más de silencio. Digamos no al terrorismo y no a la guerra. Apostemos por la paz.
Solo le pido a Dios que en la mar no me sea indiferente. Que en la reseca muerte no me encuentre vacía y sola sin haber hecho lo suficiente.
Si son injustas todas las muertes de civiles en conflictos armados o en tiempos de paz, si ninguna de esas muertes es aceptable, entonces las etiquetas de terrorismo no abarcan a todos los responsables.
La lupa. Para entender la vida en movimiento.
Nuestra compañera Sigui Briceño recoge las opiniones de dos defensores de derechos humanos.
¿Quién es el culpable de estas muertes en Madrid? El terrorismo es una respuesta incompleta. La calificación de terrorista se ha utilizado para cometer abusos tan graves como las muertes de estos atentados. Con el mismo armamento, comprado a los mismos fabricantes, grupos armados y gobiernos acaban con la vida en cualquier lugar del planeta. ¿Por qué unos sí son terroristas mientras los otros, los estados, no lo son? La Organización de las Naciones Unidas no ha llegado todavía a una definición de terrorismo. Juan Guzmán, miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reflexiona sobre lo que implica este concepto.
El terrorismo justamente no se ha definido por parte de las Naciones Unidas. Aunque hay 12 convenios contra el terrorismo, ninguno define lo que es el terrorismo. Ahora hay 16 expertos que han elaborado un documento de reforma del sistema de Naciones Unidas que invita al secretario general a desarrollar una estrategia, a proponer una estrategia a nivel mundial de lucha contra el terrorismo, que parte de que se conozcan las causas sociales, económicas y políticas que originan el terrorismo y se intenten superar esas causas. Y que luego, para evitar todo tipo de abusos que se presenta en torno a la lucha antiterrorista, se defina el terrorismo. Ahora, ¿el terrorismo cómo se está definiendo? Se está definiendo como cualquier acto que pueda lesionar la vida humana, causar la muerte, con el propósito de obtener que se haga algo, se deje de hacer algo, ¿no? En relación con una institución, con un gobierno, una institución interestatal, etcétera. Pero se dice, la naturaleza y el contexto tienen que ser tomados en consideración. Es lo que sigue siendo muy vago. ¿Quién va a definir cuál es la naturaleza y el contexto? Según cierta naturaleza y ciertos contextos, algunas cosas podrían ser terrorismo y otras cosas podrían no ser terrorismo, ¿no? En primer lugar, reconociendo que hay el terrorismo de Estado también. Que el asesinar civiles inocentes, civiles que no participan directamente en ninguna hostilidad, es un acto de terrorismo. En segundo lugar, considerando que los hechos de terrorismo son aquellos donde efectivamente las víctimas son civiles que no participan en ninguna confrontación armada.
El Plan Colombia es uno de los ejemplos que muestra cómo se utiliza una definición de terrorismo a la medida de un Estado. Alirio Uribe, defensor de derechos humanos en Colombia, explica el alcance de las medidas antiterroristas en su país.
Bueno, lo que ha pasado en Colombia es que las medidas antiterroristas no atacan a la insurgencia, a las guerrillas, sino a la población civil, a los movimientos sociales, a las organizaciones populares.
Eh,
el gobierno colombiano se ha inscrito dentro de la política de lucha antiterrorista que ha auspiciado el gobierno de Bush. En Colombia históricamente se han tomado muchísimas medidas para combatir el terrorismo a raíz del conflicto armado interno. La diferencia con este gobierno es que este gobierno no reconoce la existencia de un conflicto de naturaleza política armado con las guerrillas, sino que este gobierno dice que en Colombia no hay un conflicto armado, lo que hay es unos pequeños reductos terroristas que están atacando al Estado, y por lo tanto el gobierno promueve una política de ciudadanos soldados, es decir, que todos tenemos que estar con el gobierno atacando a esos pequeños reductos terroristas, y que el que no haga eso pues es enemigo del Estado, enemigo de la política de seguridad democrática que auspicia el gobierno. Lo que hemos visto como defensores de derechos humanos es que las medidas antiterroristas terminan golpeando a los sectores sociales, es decir, los muertos son civiles, son campesinos, son indígenas, son comunidades negras, son dirigentes sociales, dirigentes sindicales, dirigentes políticos de oposición, defensores de derechos humanos, mujeres, bueno, es decir, ese es el problema de las medidas antiterroristas. Hemos visto también detenciones masivas, detenciones injustificadas de muchísimas personas de la población civil que les acusa de ser cómplices o de ser soporte de la insurgencia, de apoyar logísticamente. Y esto ha llevado entonces a una cantidad de abusos que nos permiten afirmar que las medidas antiterroristas no han atacado a las FARC, no han atacado al ELN, no han atacado a grupos paramilitares. Por un lado porque no se han enfrentado, reducido los enfrentamientos. Por otro lado porque las estructuras de la guerrilla, de los paramilitares continúan intactas. Y por otro lado porque se siguen cometiendo violaciones a los derechos humanos de manera permanente. Y porque cuando tú vas a las cárceles y miras todas las detenciones que han habido, encuentras que no son guerrilleros y que todas estas personas terminan recobrando la libertad después de someterse a procesos un mes, 6 meses, un año o más, porque se demuestra que fueron montajes utilizando medidas de excepción, testigos que no son idóneos, reinsertados, personas que han sido pagadas, etcétera, para ese tipo de acusaciones.
La lucha contra el terrorismo es el velo que utilizan los gobiernos para cubrir muchas injusticias. El asesinato, el desplazamiento forzado, la tortura, las detenciones injustificadas de hombres y mujeres.
Y ahora vamos de vuelta a Madrid con Susana, que está con Rafael Cuesta, y ambos nos tienen información que nos interesa a los migrantes.
¿Qué se mueve esta semana? Para estar al tanto.
A las 7:37 de la mañana han sonado las campanas de 650 iglesias de toda la Comunidad de Madrid. Los actos de recuerdo de los que murieron se han repetido en las estaciones de Atocha, El Pozo y Santa Eugenia, donde se produjeron las explosiones. El País hace balance de unos días en los que Al-Qaeda atentó en España, mientras el entonces gobierno de José María Aznar se empeñaba en repetir que la autoría apuntaba a la banda terrorista ETA. Con múltiples errores políticos y con la trascendente movilización ciudadana exigiendo la verdad, 3 días después del 11 de marzo, España cambiaba de rumbo al ganar las elecciones generales el Partido Socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. A lo largo de este año se ha discutido sobre los atentados en la Comisión Parlamentaria de Investigación, pero las disputas políticas han venido indignando a las víctimas. Se recuerda como el momento más significativo del trabajo de la comisión la intervención de Pilar Manjón, quien perdió a su hijo en los atentados y es presidenta de la asociación 11M. Ella, en nombre de las víctimas, reprochó la falta de respeto con la que los políticos han venido discutiendo durante estos meses. El resultado de la comisión de investigación se vio hace unos días, cuando todos los grupos políticos firmaron un acuerdo de recomendaciones contra el terrorismo, excepto por el conservador Partido Popular. Posiblemente las voces de los que sufrieron en primera persona la tragedia hayan sido las que menos han escuchado los políticos.
En España, cuando se cumple más de un mes del inicio del proceso de normalización de trabajadores extranjeros, las organizaciones sociales argentinos en el exterior Andalucía, la Federación Nacional de Ecuatorianos en España, la FENADE, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y la Federación Pro Inmigrantes Andalucía Acoge subrayan el gran número de dificultades que están encontrando los inmigrantes para acceder a la documentación. Para estas organizaciones no gubernamentales existen numerosas trabas burocráticas que están impidiendo a miles de personas entrar en el proceso. Escuchemos a Walter Vivanco, presidente de la FENADE, que explicaba.
Bueno, es un balance negativo, prácticamente no satisface las expectativas que el gobierno dio en su principio. Se hablaba de cerca del millón de ciudadanos, de los cuales al paso que vamos estaría regularizando unos 300.000.
Estas organizaciones advierten también al gobierno que aún está a tiempo de evitar que este proceso se convierta en un fracaso. Y por último, todas estas organizaciones insisten en que el problema fundamental se encuentra en la consideración del inmigrante como mano de obra, limitando sus posibilidades a la obtención de un contrato de trabajo.
Gracias, Susana y Rafael, por esas informaciones. Y ya nos llegó la hora de despedirnos. Desde aquí reiteramos nuestro saludo a la vida y a la paz, dos derechos universales. Gracias por haber estado allí compartiendo con los de aquí y los de allá en Estación El Mundo. Y gracias también a todas aquellas emisoras que nos retransmiten aquí en Latinoamérica y en España. Un abrazo y hasta la próxima.
Cuando alguien mueve su casa, la casa de otro se mueve.
Mover puede ser abrir o puede ser cerrar.
Puede ser construir o puede ser derribar.
Puede ser, pero en cualquier caso, mover siempre tiene que ser cambiar.
Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que nos esconde.